sesión. Con el permiso de las ciudadanas diputados y ciudadanos diputados, integrantes de esta honorable Asamblea Legislativa, la presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy miércoles 21 de noviembre de 2018. Se ordena abrir el sistema de registro de asistencia hasta por 5 minutos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Los saludo con el gusto de siempre a través de nuestra transmisión desde aquí, desde el Honorable Congreso del Estado, representado por su 32ª legislatura. En este momento, nuestras diputadas y diputados se encuentran registrando su asistencia para dar inicio con la sesión programada para el día de hoy. En información, les comparto la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en esta sesión. Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 1918-2018. Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria para el día de hoy, miércoles 21 de noviembre de 2018. Orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de las sesiones públicas ordinarias y solemne celebradas los días miércoles 14 y jueves 15 de noviembre de 2018, respectivamente. Cuarto, comunicaciones recibidas, generadas por los ayuntamientos del Estado, generadas por los congresos de los Estados, generadas por el Tribunal Superior de Justicia y generadas por particulares. Punto número 5, iniciativas de ley o decreto. Punto número 6, dictámenes a discusión. Lectura, dispensa de trámite, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que reforma a su similar que establece la metodología para el análisis del primer informe de gobierno y evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, suscrito por la Comisión de Gobierno. Punto número 7. Asuntos generales complementarios. Tenemos la intervención del diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento sobre la Revolución Mexicana, específicamente sobre Francisco Villa y la División del Norte. Por último, tenemos la clausura de la sesión. Los invito a que se queden con nosotros en esta transmisión en vivo a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de nuestras redes sociales a través de Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez y regreso con usted al finalizar esta sesión.
Con la ausencia justificada de los diputados Claudia Cruz Dionisio y Jorge Armando Ortiz Rodríguez, y por encontrarnos presentes la mayoría de, las legisladoras y los legisladores que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Proceda el diputado Avelino Aguirre Marcelo, vicepresidente, dando a conocer y someta a la aprobación de la Asamblea el orden del día.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Miércoles 21 de noviembre 2018. Orden del día. 1. Registro de asistencia y declaratoria del quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria y solemne celebrada los días miércoles 14, jueves 15 de noviembre del 2018, respectivamente. 4. Comunicaciones recibidas. 5. Iniciativas recibidas. 6. Dictámenes a discusión. 1. Lectura, dispensa de trámites y discusión y aprobación, en su caso, de la proposición de acuerdo que reforma a su similar que establece la metodología para el análisis del primer informe de gobierno y la evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, suscrito por la Comisión de Gobierno. 7. Asuntos generales complementarios. 1. Intervención del diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento sobre la Revolución Mexicana, específicamente sobre Francisco Villa y la División del Norte. 8. Clausura de la sesión. ¿Es cuánto? Sí. Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Se someta a la consideración de la Honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. En contra. Abstenciones. Le informo que resultó aprobado por unanimidad. ¿Es cuanto, diputado presidente?
Muchas gracias, diputado vicepresidente de esta mesa directiva. Continuando con el tercer punto del orden del día, relativo a la dispensa y aprobación, en su caso, del acta de las sesiones públicas ordinarias y solemne celebradas el miércoles 14 y jueves 15 de noviembre del año en curso, respectivamente, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea la dispensa de la lectura de las actas referidas. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo en votación económica. En contra. Esta presidencia informa que la dispensa de la lectura y aprobación de las actas fue aprobada por unanimidad de los presentes, por lo que se ordena se cursen para su firma. Para dar cumplimiento con el cuarto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro dé lectura a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Comunicaciones recibidas miércoles 21 de noviembre del 2018, generadas por los ayuntamientos del Estado. Oficio presentado por el secretario municipal del Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, Nayarit, mediante el cual remite el acta que contiene el voto afirmativo al decreto que adiciona la Constitución Política del Estado de Nayarit en materia de justicia cotidiana y mejora regulatoria. Se ordena su turno a quien corresponda para la elaboración del acuerdo de cómputo. Generadas por el Congreso de los Estados. 1. Circular remitida por el oficial del Honorable Congreso del Estado de Colima, comunicando la integración de la mesa directiva correspondiente al mes de noviembre del primer año de ejercicio constitucional. 2. Oficio enviado por la Secretaría de la Mesa Directiva, por el que solicita nuestra adición al acuerdo por el cual remite el proyecto de decreto, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 59 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se ordena a su turno a la Comisión Legislativa competente para su análisis y estudio correspondiente. Generadas por el Tribunal Superior de Justicia. 1. Oficio suscrito por el Secretario de Acuerdo del Consejo de la Judicatura de Poder Judicial, por el que remite el informe que contiene las actividades jurisdiccionales realizadas durante el periodo 2017-2018 por el magistrado Miguel Ahumada Valenzuela, integrante de la Segunda Sala Penal y secretario técnico de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Nayarit. Se ordena su archivo en la Secretaría General para su consulta. Generadas por particulares. Copia del oficio dirigido al director del Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte, por el que se propone instituir el Premio Estatal del Deporte, profesor y atleta Mario Ávila Hernández. Se ordena su turno a la Comisión Legislativa competente para su análisis correspondiente. Ahí queda, diputado presidente.
Diputada secretaria Marisol Sánchez. Continuando con el quinto punto de la orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada Marisol Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Trabajo, para que presente su iniciativa.
Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público selecto que nos acompaña en esta sesión. El ser humano es dinámico, está siempre en constante evolución y ello se ve reflejado en sus relaciones humanas, siendo la familia la más importante de esas relaciones, desde la histórica división de la familia, realizada por Federico Engels en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, a la actualidad, el concepto de familia y su clasificación ha evolucionado exponencialmente. Desde un punto de vista social, la familia solía definirse como la institución formada por personas unidas por vínculos de sangre y las relaciones con ellos en virtud de intereses económicos, religiosos o de ayuda. Sin embargo, ese concepto clásico ya no es acorde a las tendencias y necesidades actuales, por lo que requerimos ampliarlo, ya que las uniones no solo se generan por vínculos de sangre, sino también de simple solidaridad, cuando cumplen con sus elementos de validez y existencia, como el que se considere una unión estable, pública y voluntaria, y cumpla con la obligación de proteger a sus integrantes, identificándolos en la comunidad donde se desarrollan e interactúan como un solo núcleo solidario. En cualquier caso, como lo establece nuestra Constitución, la familia requiere protección jurídica al igual que sus integrantes, para que puedan cumplir con la función que socialmente les corresponde. Actualmente, se reconocen al menos 6 tipos de familia: familia nuclear, formada por los progenitores y los hijos; familias extensas, formadas por los abuelos, tíos, primos y otros parientes; familias monoparentales, formadas por un solo progenitor, ya sea la madre o el padre; familias homoparental, formada por una pareja de hombres o de mujeres que se convierten en progenitores de hijos o hijas; familias ensambladas, formadas por familias reconstituidas por 2 familias monoparentales, por miembros de núcleos familiares previos que al separarse se unen nuevamente de hecho o de derecho, con nuevas personas o grupos familiares formados por ensambles a una nueva estructura familiar; familias sin hijos por elección, en las que los conformantes han decidido no tener hijos. La diversidad es mucha. No pretendo excluir a ninguno de ese tipo de convivencia. Respeto todas las relaciones familiares que permitan al ser humano vivir en armonía y en plenitud, y por ello consideramos necesario su protección jurídica. En ese sentido, en la legislación civil del Estado, la figura del concubinato presenta una discriminación jurídica en comparación con el matrimonio, cuya protección legal es mayor respecto al concubinato. Al momento de terminar dicha relación de pareja, sin que se justifique por el hecho de que 2 personas decidan dejar de vivir en pareja sin necesidad de celebrar un contrato matrimonial por escrito, dado de que en conformidad con el derecho humano, el desarrollo de la libertad y libre desarrollo personal no nos corresponde a nosotros como sociedad ni como legisladores imponer a todas las personas que deban unirse bajo una figura jurídica, sino que necesitamos tener acceso a la misma protección legal al momento de concluir su relación, pues si bien es cierto que durante el tiempo que subsista el concubinato, las leyes le confieren los mismos derechos y obligaciones, también es cierto que a la conclusión del concubinato existe una total desprotección, pues la legislación común no confiere ningún derecho entre los concubinos al término de su relación, lo cual deja totalmente desprotegidos al exconcubino o exconcubina, que únicamente se dedicó a las labores del hogar y que carece de los medios propios para su subsistencia inmediata o que carezca de bienes materiales cuando él o ella, durante el tiempo que duró la relación, contribuyó al desarrollo de su pareja tanto emocional como materialmente, y que al igual que cualquier otro hombre o mujer que estuvo casado, tiene derecho al final de la relación al pago de una pensión alimenticia y demás derechos materiales que pudieran haberse generado con la relación. Ello es así en virtud de que el concubinato, al igual que el matrimonio, implica una relación estable y pública reconocida por la sociedad de dos personas que durante 2 años o más estuvieron juntos como pareja, bajo un mismo techo, en algunos casos con hijos, por lo que suele ser muy inseguro para las personas que no decidió terminar el concubinato, verse no solo sin pareja, sino en muchos casos sin un techo donde vivir, porque resulta que la casa es del concubino que decidió terminar la relación y ahora le exige que se salga de la casa, de la cual únicamente puede llevarse su ropa, y la situación se agrava cuando se trata de una persona que se dedicó al hogar y que era dependiente económicamente de su pareja. Esta discriminación legal ha sido subsanada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 148-2012, suscritada entre el segundo tribunal colegiado en materia administrativa y civil del 19º circuito, el segundo tribunal colegiado en materia civil y del trabajo del 21º circuito y el cuarto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito de 11 de julio del 2011, bajo el rubro alimentos. Los exconcubinos tienen derecho a alimentos después de terminar la relación de concubinato en los mismos términos que los excónyuges, legislación del Estado de Tamaulipas, Guerrero y Distrito Federal, aplicados en casos contendientes, en la cual esencialmente se reconoce que la obligación alimenticia tiene como base la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar, la cual puede subsistir una vez disuelta la relación familiar, en virtud de la imposibilidad de uno de los miembros del grupo de allegarse de alimentos por sí mismo, y que al entender la familia desde una perspectiva más sociológica que jurídica, se puede establecer que el concubinato constituye una relación familiar. En tal sentido, debe concluirse que los exconcubinos tienen derecho a una pensión alimenticia, ya que se constituyó, de hecho, una relación familiar. Con la finalidad de adecuar el marco jurídico a las nuevas perspectivas de derechos humanos, me permito poner a consideración de esta honorable Asamblea la presente reforma para efectos de adicionar un segundo párrafo al artículo 138 y reformas a los artículos 140 y 295 del Código Civil para el Estado de Nayarit, con el objetivo de dar mayor certeza legal y adecuar al nuevo marco constitucional de derechos humanos la figura del concubinato, y se confiera a los concubinos el derecho de proveerse alimentos al término del mismo bajo el siguiente proyecto de decreto. Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 138, se reforman los artículos 140 y 295 del Código Civil del Estado de Nayarit para quedar de la siguiente forma. Artículo 138. Los concubinos tienen obligación recíproca de obligarse alimentos durante el término que subsiste su unión, sujetándose a lo que establece la ley para alimentos entre los cónyuges. El concubinato genera entre los concubinos derechos sucesorios en los términos que dispone el artículo 2749 de este código. Artículo 140. A la conclusión de la vida en común o terminación del concubinato, la concubina o el concubinario que carezcan de ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento tienen derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual al que haya durado el concubinato. No podrán reclamar alimentos quienes hayan demostrado ingratitud o vivan en concubinato o contraigan matrimonio. El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse durante el año siguiente a la cesación del concubinato. Artículo 295. Los cónyuges y los concubinos deben darse alimentos. La ley determinará cuándo quede subsistente esta obligación en los casos de divorcio, conclusión del concubinato y otros que la misma ley señale. Los concubinos contraerán económicamente al sostenimiento del hogar en los términos de los cónyuges establece este Código Civil. Es así que presento ante esta soberanía la posibilidad de hacer acciones positivas a favor de los concubinos, ya sea hombre o mujer. Al final de una relación se ven en casos determinados, hombres y mujeres que se han dedicado al hogar y que el hombre ha sido el proveedor, se quedan con las manos vacías y a expensas de la voluntad de una tercera persona. Lo pongo a su consideración, compañeros diputados, para hacer un poco de justicia a los hombres y mujeres que viven en concubinato el día de hoy. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada Marisol Sánchez. Esta presidencia ordena su turno a la comisión legislativa competente para su estudio y dictaminación correspondiente. Para finalizar con el punto de iniciativas recibidas, se le concede el uso de la palabra a la diputada Rosamirna Mora Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que presente su iniciativa. Sonido a la curul de la diputada.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos, compañeros y compañeras, público que nos acompaña y amigos de los medios de comunicación. Sí se presentó por escrito y quisiera pues también invitar compañeras y compañeros a que hagamos presencia en una sesión solemne en el bello y mágico municipio de Compostela para el próximo día 13 de diciembre. Que se pueda trasladar este recinto para allá, para conmemorar el centésimo aniversario del natalicio del historiador don Salvador Gutiérrez. Todos cordialmente invitados y espero podamos contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.
Claro que sí, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Marisol Sánchez.
Solamente para refrendar esta proposición, de acuerdo, en la cual solicitamos mi compañera diputada Rosamirna y su servidora, el celebrar sesión solemne en el municipio de Compostela, al igual que en el municipio de Aguacatlán. Decir que en Aguacatlán se celebraría en honor a Prisciliano Sánchez, padre del federalismo, ha sido reconocido por su ferviente trabajo a favor del federalismo, es hijo oriundo y parido en Aguacatlán, y se le ha hecho un reconocimiento en el estado de Jalisco y en su tierra, Nayarit, no se le ha celebrado como debiera. Es por lo cual solicito muy respetuosamente a mis compañeros diputados tengan a bien acompañar, primero aprobar este acuerdo y en un segundo momento acompañarnos en el mes de enero en el municipio de Aguacatlán. Créanme que estaríamos muy contentos de rendir culto y pleitesía a quien lo merece y Prisciliano Sánchez es parte de esos prohombres que existieron en Nayarit. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada Parisol. Esta presidencia ordena su turno a la comisión legislativa competente para su estudio y dictaminación correspondiente. Continuando con el sexto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Madela Luz Verdín Manjarres proceda con la lectura de la proposición de acuerdo que reforma a su similar que establece la metodología para el análisis del primer informe de gobierno y la evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, suscrito por la Comisión de Gobierno.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Quienes integramos la Comisión de Gobierno, en uso de las facultades que nos confiere el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los numerales 26, 144 y 145 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, suscribimos la siguiente proposición de acuerdo que establece la metodología para el análisis del primer informe de gobierno y la evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021 al tenor de la siguiente. Consideraciones. El Poder Legislativo es uno de los órganos constitucionales del Estado que ostenta representación popular y es el generador de las normas con rango de ley, además de ser el fiscalizador y controlador de la acción del gobierno. En ese sentido, la rendición de cuentas significa que las personas, los organismos y las organizaciones de carácter público, privado y de la sociedad civil tienen la responsabilidad de realizar y cumplir con sus funciones de manera adecuada. Es decir, La rendición de cuentas es un mecanismo muy importante en los sistemas democráticos, pues permite informar sobre la manera de cómo se ha administrado recursos, no solo económicos, sino también humanos y materiales. Además, es una oportunidad para la retroalimentación, pues las personas a quienes se rinde cuentas podrían sugerir formas innovadoras y creativas para el trabajo que se realiza. Por consiguiente, una vez que se remita el informe del Ejecutivo local al Poder Legislativo del Estado, la Asamblea iniciará el análisis y evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo conforme al procedimiento que establece la legislación interna del Congreso en los términos del acuerdo que sea aprobado por la Comisión de Gobierno. Posteriormente, una vez concluido el análisis, la Asamblea podrá acordar preguntas al gobernador para que amplíe por escrito la información, así a los titulares de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada y al Fiscal General del Estado. Y finalmente, y si del análisis del informe y de la respuesta resultaren elementos para citar a los titulares, estos comparecerán y rendirán un informe sobre el estado que guardan sus respectivos ramos. Cabe resaltar que las comparecencias se realizarán en la Sala de Comisiones General Esteban Baca Calderón y la Sala de Sesiones Licenciado Benito Juárez García, del recinto del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, conforme a lo estipulado en el artículo 147, fracción segunda del Reglamento del Interior del Congreso. De lo anterior expuesto se deduce que el Poder Ejecutivo local rinde cuentas a la ciudadanía y con ello se logra un equilibrio y transparencia en la designación, gasto y evaluación de nuestros recursos públicos. Por tal circunstancia, nos permitimos presentar una serie de criterios metodológicos que servirán de guía para el análisis del primer informe de gobierno, vinculado desde luego al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo, regulando el proceso de las sesiones y lo referente a la etapa de preguntas que pudieran surgir por parte de los diputados, así como las comparecencias que se deriven del análisis. Finalmente, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Constitución Política Local y la legislación interna del Honorable Congreso del Estado, nos permitimos emitir la proposición de acuerdo que establece la metodología para el análisis del primer informe de gobierno y evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021 en los términos siguientes. Proposición de acuerdo. Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 42-47, fracción 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como el numeral 145, fracción primera del Reglamento para el Gobierno del Interior del Congreso, la Asamblea Legislativa realizará el análisis del primer informe de gobierno presentado el día 23 de octubre del 2018, por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. De igual manera, se procederá a la evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del Estado de Nayarit. Transitorios único. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, dado en la oficina de la Presidencia de la Comisión del Gobierno del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 21 días del mes de noviembre del año 2018. Comisión de Gobierno. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada secretaria Madela Luz Verdín. Para los efectos de la dispensa de trámites y en su caso la discusión del punto que nos ocupa, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 del reglamento, abre el registro de oradores para discutir la urgente y obvia resolución. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 109 del reglamento, somete a votación la dispensa de trámites. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Esta presidencia informa que se aprueba por unanimidad la dispensa de trámites. Aprobada la dispensa de trámites, esta presidencia instruye a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro abra el registro de oradores para la discusión en lo general de la proposición de acuerdo.
Se abre registro de oradores. Le informo, diputado presidente, que no hay oradores inscritos.
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea Legislativa en lo general la proposición de acuerdo. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 5 minutos. Se registra la asistencia del diputado Javier Irán Mercado Zamora. También se registra la asistencia del diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, del diputado Manuel Navarro y del diputado Pedro Roberto Pérez Gómez. Se cierra el registro de votación electrónica. Se aprueba en lo general con la siguiente votación. A favor 27, 0 abstenciones y 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de votos a favor. Proceda la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular.
Se abre el registro de oradores. Le informo, diputado presidente, que no hay oradores inscritos.
En virtud de no haber registro de oradores, esta presidencia declara aprobado el acuerdo que reforma a su similar, que establece la metodología para el análisis del primer informe de gobierno y la evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, suscrito por la Comisión de Gobierno. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este honorable Congreso. Para desahogar el punto de asuntos generales complementarios, solicito a la vicepresidencia conduzca los trabajos de la presente sesión, en tanto emito mi posicionamiento. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, de los medios de comunicación, del público que hoy nos acompaña. Primero, quiero agradecer la oportunidad que se me da a presidir y coordinar los trabajos de la mesa directiva de este honorable Congreso. Haré mi trabajo con responsabilidad y respeto, viendo siempre por la pluralidad política aquí representada y la atención como iguales que somos. Cualquier encargo en esta Cámara lo debemos atender con mucha responsabilidad, ya que nosotros somos quienes tenemos la noble encomienda de ver por el pueblo. Agradezco el noble gesto de mis compañeros de bancada del Partido Acción Nacional, por un gesto histórico, un gesto muy noble de su parte, el permitirnos a nosotros como fracción parlamentaria del PRD acceder a un sitio que estaba destinado, en todo caso, nada más para el grupo mayoritario en esta Cámara. Les agradezco de todo corazón, de parte de la fracción parlamentaria del PRD, reciban un fraternal abrazo. Siempre he dicho que la democracia es también el encontrar los equilibrios en la diversidad de ideas. Esta ha sido una legislatura que ha dado muestras de estar a la altura de los nuevos tiempos que vive Nayarit. Les agradezco nuevamente esta encomienda que se me confía. Pero mi posicionamiento viene a versar sobre la Revolución Mexicana, exclusivamente de un personaje histórico, a veces incomprendido, como el general Francisco Villa. Era 1910, en el lejano septentrión de la República Mexicana, un grupo noble de campesinos se dieron a la tarea de seguir las ideas de Francisco I. Madero. Villa, por supuesto, siguió esas ideas precursoras de la Revolución, y junto con varios compañeros se organizaron en San Andrés, que era un cantón, que era un distrito que le tocaba a él, y dieron la primera batalla de San Andrés, que se llamó la Batalla de las Escobas, que está poco registrada en la historia, pero esa fue la primera batalla que tuvo Francisco Villa de manera formal, con 50 jinetes que pelearon contra 800 federales. Por supuesto, la derrota le correspondió al general Villa. Ese fue su primer escarceo en esta lucha. Pero de ahí siguió. En diciembre empezaron a formarse más y más clubes y más aliados de la Revolución, al grito de libertad para el pueblo. Y en diciembre, más o menos, en las primeras batallas, murió, por cierto, un personaje que aquí en Tepic todos lo conocemos, que se llama Praxedis Guerrero, conocido por la calle P. Guerrero. Era un magonista 100%, que en esos primeros días de lucha, ahí murió. Villa fue escalando las posiciones de tal manera que, ¿cómo es posible que un guerrillero, coronel primero en esta primera etapa de la revolución, se le haya ocurrido una idea tan brillante como capturar un tren de carbón, ir pasando las estafetas de las estaciones y llegar hasta el corazón de Ciudad Juárez y tomar Ciudad Juárez como lo hiciera, ya lo dije una vez anterior, en la guerra de Troya, con el caballo? Este fue un tren troyano. Alguien que en ese tiempo no sabía ni leer ni escribir, no tuvo tiempo de fusilarse ninguna novela para decir que de ahí había sacado la idea. Fue intuición militar propia de alguien, de una mente brillante de la Revolución Mexicana, como fue Francisco Villa. Con él se tuvo la primera toma de Ciudad Juárez. En esa primera toma se acabó el régimen de Porfirio Díaz. Recibe del general Navarro la espada de rendición y empieza una nueva etapa con Francisco I. Madero a la cabeza. En esta etapa fue hecho prisionero por una nimiedad de cosas. Lo acusaron de robarse una yegua. El general Huerta, como veía que el general Villa era un personaje brillante, lo mandó fusilar por una simple yegua. Por cierto, esa yegua es la del un corrido muy famoso, que es el Siete Leguas. Nada más por cuestiones de métrica musical, le tuvieron que poner Siete Leguas el caballo, pero en realidad no era caballo, era yegua. En ese inter fue ejecutado de manera brutal Francisco I. Madero y Pino Suárez, presidente y vicepresidente, y Francisco Villa viajó al norte. Se exilió. En cuanto fue la matanza de estos dos héroes de la revolución, cruzó otra vez el río Bravo, ya lo había hecho también en una ocasión anterior, con 8 hombres a su mando, y empezó la segunda etapa de la revolución. En esa segunda etapa, Francisco Villa es gobernador de Chihuahua por 10 meses. Por 50 días. Pero aquí es lo importante de hablar de alguien como Francisco Villa. No nada más todo, no fue sus hazañas militares. Viene la otra parte, la que no comprendemos mucho porque la historia la escriben los vencedores. Y a Pancho Villa en un momento dado le tocó ser el derrotado por Carranza y por Obregón. Carranza, el personaje que tenemos aquí en el patio central, fue el principal traidor en la figura de Pancho Villa. Pero en su tiempo de gobernador hizo un decreto que fue revolucionario para su tiempo. Decretó la confiscación de bienes de los enemigos de la revolución, que ese fue, le llamaron el sueño de Villa, donde él quería organizar colonias militares, que en estas colonias militares recibieran instrucción militar 4 días y trabajaran 2 días en la tierra. La instrucción militar era para defender a la patria si en un momento dado se necesitaba. Colonias militares con gente armada, donde estas colonias militares serían autárquicas y autosuficientes, entendiéndose como autárquicas el hecho de no importar nada del extranjero, siendo autosuficientes. Creó el Banco Estatal, porque con esta ley de confiscación de bienes se repartieron todos los latifundios, incluido el de Terrazas, que Terrazas decía que él no era de Chihuahua, que Chihuahua era de él. Al repartirse todas estas tierras, Pancho Villa no dejó solo a la gente que se le estaba dotando de esas tierras, que en el primer lugar iban los combatientes, las viudas de la Revolución y los hijos de la Revolución. Pero hizo infinidad de escuelas, hizo para usted otra cosa muy revolucionaria, que fueron las escuelas agrícolas, con laboratorios especiales para cosechar semillas certificadas, algo que aún ahorita todavía no logramos como Estado. El famoso tren militar, que hasta John Reed, un escritor famoso estadounidense, se quedó asombrado de la capacidad de Villa de tener un tren sanitario. 40 vagones esmaltados por adentro, con material quirúrgico del primer mundo de aquel tiempo. Recordemos que en ese tiempo ya casi estaba, incluso ya estaba la Primera Guerra Mundial, o sea, ya había adelantos en medicina militar. Atendido por 60 médicos mexicanos y estadounidenses y 180 enfermeras. Esa era la preocupación de un general que de verdad se debía a sus soldados, como lo hemos visto aquí en este grupo de diputadas y diputados, que todos nos hemos preocupado unos por otros, donde llevamos una conducción, creo, muy buena, de una conducción que se preocupa por la pluralidad, que se preocupa por todos, y eso es lo que nos conviene a todos. Me voy a apresurar el paso porque, aunque sea presidente, no me van a perdonar. Las grandes batallas de Pancho Villa. Hay una anécdota en la toma de Torreón, muy buena, porque había un cerro que era el de las pilas, que es el único cerro en Torreón. Si ustedes van a Torreón, es el único cerro que está ahí. Y no lo podían tomar, y tenían una serie de bombas que en aquel tiempo se tenía que prender con cerillo. Y uno de los soldados a medianoche le pregunta que cómo iban a saber el tiempo para aventarlas. Y Pancho Villa, protegido en la sombra, sale de la penumbra y les dice: yo le voy a enseñar cómo, muchachito, véngase. Agarró todo el contingente, subieron al cerro y empezó. Pancho Villa no fumaba, traía un puro prendido, y empezaba prendiendo las bombas y lanzándolas. De esa capacidad era un general que de verdad iba al frente de su tropa. Y luego hizo huir de ahí de Torreón, tomaron Torreón, hizo huir al general Navarrete con un cierto número de tropas, y al final se fueron y se concentraron en San Pedro de las Colonias, que es otro pueblo. Ahí se concentraron 10.000 federales. Esos 10.000 también fueron batidos por la División del Norte, que en ese tiempo ya estaban haciendo. Y luego se fueron a la toma de Torreón, de Zacatecas, donde imagínense el tropel de 32.000 caballos. Dicen las crónicas de los defensores que los rifles temblaban con el tropel que venían de las cargas de caballería de Pancho Villa. Era algo desesperante el verse venir toda una avalancha de individuos en ese sentido. Y luego vinieron las traiciones de Carranza, las traiciones, ni modo, las traiciones de Carranza y de Álvaro Obregón, que le dieron al traste a la revolución. Vinieron las batallas del Bajío, donde fue derrotado Francisco Villa, que pudo haber cambiado la historia, pero en un tratado que fue bien hecho, pero mal aplicado por parte de Emiliano Zapata, en el tratado decían que él tenía que haberle cubierto la entrada de Parque por las vías de Veracruz, cosa que no hizo Emiliano Zapata. Lo dejaron solo y se tuvo que retirar. Le vendieron Parque, que no era para sus rifles, y al final tuvo que irse hasta Columbus, convirtiéndose en el único ser del mundo que ha entrado a invadir la parte continental de Estados Unidos. De ese tamaño fue el general Francisco Villa, que todos dicen es vilipendiado como asesino, como abigeo, cosa que en estos momentos decimos
que sí tenía ideología, que sí tenía la manera y que era un precursor de la defensa de sus soldados y del pueblo de México. Es cuanto, vicepresidente. Tiene el uso de la voz el diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, hasta por 5 minutos.
Muchas gracias, presidente. Felicitarlo por su enmienda al dirigir los trabajos de esta 32ª legislatura y reconocerle el que fue usted el único diputado que hace mención a un hombre legendario, honorable, un mexicano, que muchas veces no le hemos dado el reconocimiento en nuestro propio país, de una mente realmente brillante, alguien que podía recorrer kilómetros y kilómetros incluso con los ojos cerrados, con los ojos vendados, encontrar agua al final del día, alguien que recordaba geográficamente en vastedad de kilómetros cada cueva, cada caverna, cada camino, tenía una memoria extraordinaria. Y lamentablemente, como no ganaron la revolución, finalmente él no le tocó coronar la revolución. Fueron otros los que muchas veces, o al final, como en muchas luchas, ¿no?, los que coronan no son los que empiezan. Le ha dado a la historia un lugar que realmente no merece. Es una mente mexicana, alguien que realmente es envidiado por muchos países. Estados Unidos filmó muchas batallas. Es lo bueno que existe material filmado de muchas de sus batallas, de la estrategia que utilizaba en cada una de ellas. Es por ello que le reconozco el que usted haya mencionado un hombre tan espectacular. La revolución no hubiera sido la misma sin el general Francisco Villa. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado, por sus palabras, y efectivamente así fue. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura la sesión y se cita a las diputadas y diputados a sesión pública ordinaria para hoy, miércoles 21 de noviembre de 2018, dentro de 3 minutos. Perdón, 5.
Bien, ¿cómo están? Como ya lo dijo el diputado Eduardo Lugo López, presidente de la mesa directiva, en 5 minutos regresamos con ustedes y seguimos en esta transmisión en vivo a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live, Congreso del Estado.